Saludos a todos nuestros hermanos en Cristo. Saludos a toda la iglesia. De parte del programa Gracia Eterna, aquí en Denver, Colorado, a las naciones. Tenemos un mensaje muy bonito este día, hermanos. Un mensaje de edificación para la iglesia y para toda la persona o todas las personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Un mensaje que nos ayuda a reflexionar en nuestra vida cristiana, nos hace pensar si realmente somos salvos, si realmente Dios ha cambiado nuestras vidas, si realmente soy hijo de Dios. Entonces este día tenemos un mensaje muy bonito, quédese con nosotros, invítese a alguien, si tiene ahí amigos o familia, invíteselos para escuchar este mensaje y también compártalo con alguien que usted cree que le va a ayudar este mensaje. Pero antes de empezar en el mensaje, tenemos una alabanza, nos gusta alabar como cada sábado. Una alabanza muy bonita que, bueno, son de esas canciones viejitas, coritos, pero muy bonitas.
Bonita, sí. Y también el... Se me fue la palabra.
Eso es para
Pero
estar, porque está bien concentrado.
bien concentrada en todo lo que anda sucediendo allá, lo que andan haciendo los vecinos y todo. Ahora sí que estoy en todos lados menos en misa. Sí, gracias a Dios que nos tiene aquí con vida, que nos tiene con bien. Y bueno, esta alabanza es acerca de esa libertad que se nos ha sido dada y que muchas veces no apreciamos, ¿verdad? No apreciamos esa libertad, ya la confundimos con libertinaje. Es que es un problema que tenemos que corregir como cristianos, como iglesia, tenemos que corregir esa libertad que hemos convertido en libertinaje para hacer aparentemente todas las cosas sin consecuencia. Así es que, bueno, vamos a cantar primero esta canción y luego ya veremos, veremos. Oh, no sé por qué no se me puede salir la palabra.
¿Qué palabra?
No sé, traigo una palabra en la boca y no la puedo soltar, ¿verdad? No sé por qué ahorita, a ver si me acuerdo ahorita y ya la puedo pronunciar. Bueno, vamos a cantar. Padre, gracias te damos por este día y te
Sí,
pedimos
Señor
tu
Jesús.
bendición.
Sí,
Bendición
Padre.
sobre primeramente nosotros que estamos aquí dando tu
Sí,
palabra
Señor.
y en segundo lugar por toda aquella persona que esté escuchando.
Sí,
Te
Padre,
pedimos,
que
Padre, por
sigan
ellos para
con las
que reciban la
bendiciones de
palabra,
Dios.
para que la atesoren en sus
Sí,
corazones
Señor, y cambia sus
y
corazones,
que
sus
esos
vidas.
corazones que toda, en los que todavía necesitas obrar, que sean cambiados por tu
Señor
palabra.
Jesús.
En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias.
Sí,
Te
Señor
ofrecemos
Jesús.
esta alabanza, Señor. Sabemos que es poco, pero te damos de corazón, Señor,
Sí,
las cosas
Señor
que
Jesús.
tenemos. Bendito
Sí,
seas en el nombre de
Padre.
Jesús.
Así es,
Amén.
Señor.
Libre, yo
Yo soy
soy
libre.
libre. Las
Las
cadenas
cadenas del
del pecado
pecado han
han sido
sido rotas.
rotas. Libre, yo soy libre.
Para
Para cantar,
cantar,
para danzar, para gozar. Pecado han sido rotas, libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar, porque he vencido al enemigo y por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Porque he vencido al
sangre de Jesucristo yo soy libre, porque he vencido al enemigo, y por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
Libre, libre, siempre libre, gracias a Dios, sí.
Gracias por la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús.
Y bueno, este programa, como dijo mi esposa, es bonito, interesante y sabroso.
Como la palabra de Dios, sabrosa.
Sabrosa, sí, y esto sí es importante, porque al transcurrir del tiempo, muchas veces se nos olvida que debemos reflejar un cambio después que venimos a Jesucristo, cuando verdaderamente hemos llegado a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor y amo de nuestras vidas. Debe de haber un cambio, una evidencia de ese cambio. Y pues considerando la obra de Jesús, ¿verdad? Que nos ha hecho libres, como estábamos cantando, como dice, libre de la esclavitud del pecado, como dice en Romanos 6, versículos 6 y 7, también el 16, en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcamos firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud, ¿verdad? Obviamente del pecado. Hemos sido perdonados, ¿verdad? Así como a las personas que sanaba, le dice, alégrate, tus pecados te han sido perdonados, ¿verdad? Ahora levántate y ya vete, no peques más. Hemos sido lavados del pecado, hemos sido lavados de toda mancha que teníamos por la palabra, como en Efesios 5:26, también en Juan capítulo 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que se les ha hablado. O sea, eso es el poder de la palabra. Cuando de veras escuchamos la palabra, entonces es cuando empezamos a reflexionar y a compararla con nuestra vida. Y entonces vemos que nuestra vida no se parece nada a lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y es cuando empieza el cambio que debe de haber en nosotros. Y luego, aparte de eso, el sacrificio de Jesús nos justifica delante de Dios. Y eso, con eso es más que suficiente para que ya busquemos no pecar, como lo estábamos haciendo antes, ¿verdad? Porque aun cuando somos pecadores, cuando éramos más pecadores antes, obviamente, culpables, y a través de la justificación somos declarados no culpables. Es algo que aquí estábamos hablando la semana pasada en la congregación, como no se nos olvida todas estas cosas que Jesucristo ha hecho por nosotros con el propósito de traernos salvación. Y no la valoramos. Hay mucha gente que habla acerca de la obra redentora de Jesucristo, pero en unos términos que no van de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Biblia, ¿verdad? Sí. O sea, como que nos da la libertad prácticamente para no hacer nada. Nada de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es claramente un error. Si en la Biblia está llena de versículos donde nos habla acerca de las obras que debemos hacer una vez que somos transformados, y la fe nos hace hacer esas obras que antes no hacíamos o que hacíamos por interés propio, ¿verdad? También eso lo hemos tocado. Entonces, la pregunta para toda persona que nos escucha, y ahora lo invitamos en este día para que ponga esos comentarios, ¿verdad? Casi nunca hacemos esa invitación, pero ahora queremos oír de ustedes. Queremos saber cómo es que ha cambiado su vida desde que vino a ser cristiano. Sí. Porque hemos conocido gente que ha sido cristiana y por mucho tiempo y siguen siendo borrachos, siguen siendo mentirosos, peleoneros, chismosos, hipócritas, o sea, de todo lo que dice la Biblia que no seamos, siguen siendo igual sin una transformación. Pero queremos escuchar en este día de todos ustedes, los que nos escuchan, pongan sus comentarios y díganos cómo era su vida antes.
Sí, los que nos están viendo a través del Facebook, ¿verdad? Porque hay otros que nos están
otros están en el radio, sí, sí. Es verdad, todos sí. Los que nos ven ahí por el video del Facebook, pues mándenos
poner sus comentarios,
un comentario y díganos cómo ha sido transformada su vida. antes de que Cristo fuera y a su vida, y ahora cómo es, ahora que ya tiene a Cristo en su corazón y usted se ha sometido, ¿verdad? Porque eso es parte fundamental de ser cristiano, es someterse a la autoridad de Dios y de Jesucristo.
Sí.
Y si no sucede eso, entonces no va a haber cambio en nuestra vida.
Y eso es muy importante, esta pregunta, ¿ha cambiado Cristo tu vida? Y es una pregunta que se lanza para que todos reflexionemos y miremos la vida del pasado y veamos nuestra vida en el presente, si realmente Dios cambió nuestras vidas, si realmente Cristo ha hecho un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente, tiene que haber una evidencia. Eso es lo que yo le digo a nuestros hermanos cuando dicen, no, pues sabes que tal persona vino a la iglesia y aceptó a Cristo. Entonces yo le digo, tiene que haber una evidencia. Tiene que haber un cambio de que la persona ya no es la misma de antes. Tiene que haber la paz en la persona, tiene que haber el gozo, la alegría. Y una de las cosas importantes, hermanos, es que una persona que ha nacido de nuevo se le nota en su rostro. Se nota la paz de Dios, refleja la paz de Dios, su mirada se refleja la alegría, el gozo, ya no está esa mirada triste. Recuerden que cuando una persona o la mayoría de las personas viven en agobios, en tristezas, en preocupaciones, en falta de perdón y enojo, se puede ver la expresión en su cara y en sus ojos cuando una persona vive en amargura.
En su vocabulario.
El vocabulario también refleja lo que hay en el corazón y por lo que ha pasado. Entonces, cuando una persona ya ha sido cambiada por el poder de Dios a través de Jesucristo, es cuando se refleja en la mirada, en los ojos, en el semblante y en las palabras. Cuando las palabras son expresadas, nosotros podemos ver, decir, wow, mira, hasta el vocabulario le cambió, hasta la manera de hablar le cambió.
Sí.
Y entonces vemos que hay una evidencia de las personas. Y yo he visto a través de la vida cristiana que hay personas que asisten a la iglesia cristiana, o de usted, la religión que usted nos está escuchando. Si usted está asistiendo a la iglesia, tiene que haber algo en su vida. Si no, o está en un lugar equivocado, o está en un lugar donde usted nada más va a misa los domingos, pero no hay un cambio. Y usted dice, usted puede decir, pero sí hay un cambio en mi vida, porque ya voy más días a misa, porque tomo la Eucaristía, porque hago el novenario, hago el rezo. Sí, es que ahora hago más rezos. Las personas pueden decir, no, es que ahora ya voy más tiempo a la iglesia cristiana, ahora ya no fallo los domingos, voy al culto, voy al tiempo de oración. Pero hay una evidencia, hermano, amigo, familia, hay una evidencia de que realmente has sido cambiado y transformado. Porque si tienes meses o años asistiendo a la iglesia, pero eres la misma persona, realmente no eres salvo. Realmente o posiblemente eres una persona religiosa que has asistido por mucho tiempo a la iglesia, pero no has sido cambiado ni transformado por el poder de Dios. Tal vez has simpatizado con el evangelio, vas el domingo a la iglesia y te gusta convivir con los hermanos de la iglesia, te gusta escuchar los sermones porque son bonitos, traen paz, traen reflexión, te llenan tu corazón, pero hasta ahí. Pero no hay un cambio en tu vida, no has aceptado a Cristo, no has reconocido el señorío de Cristo en tu vida y tú no has dejado que la palabra te cambie. Yo recuerdo que hace tiempo también iba a una congregación, ya no estamos ahí, pero había una persona, yo no le puedo decir hermana porque no sé si es hermana, pero había una persona que asistía a la iglesia. Y esta persona iba los domingos a la iglesia y aparte asistía a los horarios de discipulado, pero yo notaba que en esta persona había amargura, había mucha tristeza en sus ojos, como que esta persona no había sido cambiada. Y yo veía a las demás personas y a los hermanos que iban, y sí se les veía su semblante diferente. Entonces, esta persona asistía a la iglesia, le gustaba convivir con los hermanos, le gustaba escuchar el sermón, le escuchaba platicar con el pastor y opinaba, pero En su rostro no reflejaba la paz de Dios. Se veía mucha tristeza, se veían muchas cargas, muchas preocupaciones de la vida. Y una vez comentó de algo que a ella le pasó. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Usted necesita perdonar algo que le pasó en su niñez. Y yo le dije, usted necesita perdonar y tener una buena relación con esa persona que la dañó para que usted pueda experimentar el perdón de Dios y usted también pueda perdonar. Entonces, esa es una de las evidencias, un corazón cambiado, un corazón transformado, y la paz de Dios tiene que estar en nuestras vidas, porque si no, pues imagínate, nada más somos personas que estamos en la iglesia religiosas.
Sí, ese es lo que sucede, ¿verdad? Vamos, eso, hay que ser honestos. Sucede con muchas personas, les agrada el ambiente de la iglesia. Sí. Yo he conocido, en el trabajo he conocido diferentes personas que no van a la iglesia, se identifican como cristianos y dicen, no, es que la gente es falsa, ¿verdad? Sí, pero sí extraño el convivir, como estabas mencionando, extraña el convivir. Entonces, hay personas que no han... se identifican como cristianos, pero no han sido sometidos a la voluntad de Dios. Entonces andan de acuerdo al mundo, aceptan muchas cosas del mundo como naturales y normales, como sin problema alguno.
Sí.
Y nosotros hemos aprendido, ¿verdad? A través de experiencias, a través de la palabra, hemos aprendido que muchas cosas que el mundo acepta no son aceptables a Dios, aunque parecen inocentes. Y entonces la vida de esas personas no es transformada, ¿verdad? Aunque se identifican como cristianos. Y también veo a esos evangelistas en los videos de YouTube, en los canales. Y es sorprendente cuánta gente tiene una mala percepción de los cristianos, ¿verdad? Muy mala percepción. No, nadie aspira a ser cristiano, ¿verdad? En realidad, nadie aspira a ser cristiano. Todos lo ven y dicen, ay, no, quédate con tu religión, ¿verdad? O sea, ni dan chance de que uno abra la boca, porque uno representa a Cristo, ¿verdad?
Y luego dicen, es que ahí me prohíben tantas cosas que yo no puedo seguir.
Sí, pero hay muchísimas personas no cristianas que declaran que no hay diferencia entre un cristiano y un no creyente. Y eso es triste, ¿verdad? O sea, si la gente no puede ver la diferencia en nosotros, es como decir, bueno, es que no sabían distinguir entre Jesucristo y un limosnero. No sabían distinguir entre Jesucristo y un gobernante. O sea, era obvio, por eso la gente lo seguía. Había algo diferente en Jesucristo, por eso la gente lo seguía.
Comparado con los fariseos y los líderes religiosos.
Sí, exacto. Y que decía hasta el guardia, dice, es que nadie ha hablado como este hombre.
Sí.
¿Verdad? Entonces, hay una diferencia que la gente no está viendo.
Y la Biblia dice que nosotros seamos el reflejo de Jesucristo.
De Jesucristo. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos como pues, cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios. Tenemos esa preocupación que la gente afuera de la iglesia no está viendo a los cristianos como cristianos. Los está viendo solamente como personas religiosas, personas hipócritas. Dice, aparte de ir a la iglesia y pretender ser buenas personas, dice, ¿cuál en realidad son igual que ellos? O peores todavía, dice, bueno, yo al menos no pretendo, pero uh-huh. Aquí están pretendiendo ser buenas personas, son peores que yo. O sea, son cosas que, yo no sé a usted que nos está viendo o escuchando, pero para mí son cosas alarmantes, ¿verdad? Es como tener un hospital lleno de doctores que no saben qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Eso sería preocupante, ¿verdad? Así que, bueno, hay que operar el corazón, pero de verdad no sabemos cuál de todos opera el corazón. Es que al primero que pase, usted dígale que lo opere, ¿verdad?
No.
Nadie va a hacer eso. Sí, nadie ya. Iba a ir a ese hospital.
Va a decir,
nadie.
No, pues ahí ni aprendices llegan porque no saben.
Sí, exactamente, ¿verdad? Ahí ni para emergencias porque no sabes con qué vas a acabar.
Sí, lo dirán. ¿Serán realmente pasantes de médicos?
Sí, ¿verdad? O será el como ya ves, muchas películas escogen, pasa ahí un maleante o alguien que se anda escapando del hospital. ¿Y qué es lo que hacen? Se meten ahí, agarran una túnica y ya son doctores.
Sí.
¿Verdad? Es todo lo que es. Entonces, sí. Así ve el mundo a la iglesia cristiana, así ve a los cristianos como personas que no están actuando de acuerdo a todo lo que están profesando, a todo lo que están hablando y todo lo que están enseñando en la iglesia. Entonces eso es alarmante, ¿verdad? Es alarmante porque pues tenemos que ser reflejo de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gente quiera venir a nosotros, venir a Cristo a través de, no, de nuestra vida como reflejo de Jesucristo. Entonces, como dice mi esposa, ¿dónde está la evidencia? Tiene que ir más allá, mucho más allá de solamente ir a declarar, ¿verdad? O es que ya voy a la iglesia.
Sí.
Pero, bueno, pero ¿qué más, verdad? Hay mucha gente que va a sus cultos. Todos los musulmanes tienen sus cultos. Sí. Todos los católicos tienen sus cultos. Pero ¿cuál es la evidencia del cambio en sus vidas? ¿Verdad? O sea, les falta todavía.
Sí.
Lo más interesante, lo más importante, le falta a Jesucristo.
Le falta la salvación.
La salvación. Entonces, ¿está nuestra vida llena de oración, de alabanza, de obras de la fe?
De obediencia.
De obediencia, ¿verdad? Obviamente, así como dice Jesucristo, si me aman, van a hacer todas las cosas que yo les he dicho. Y ahí es donde está el dilema, ¿verdad? Mucha gente ni sabe de qué está hablando la Biblia.
Sí.
O sea, van a esas congregaciones donde se la pasan brincando y gritando y haciendo cosas que en realidad no están edificando a la persona.
Y otras personas también dicen, Adolfo, pues yo pensé que el ser cristiano es pasar al frente, hacer una oración de fe que me dijeron que hiciera, y venir cada domingo a misa con ellos, pero pues yo creo que eso es ser cristiano. Entonces eso no es ser una vida transformada. Tal vez las personas pasaron al frente porque les dijeron que hicieran una oración, pero no hacen la voluntad de Dios, su vida no ha sido cambiada, van de vez en cuando a la iglesia, pero siguen siendo las mismas personas, o sea, no hay un cambio en sus vidas. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que una persona ha sido cambiada por Cristo? No de que haya ido a la iglesia. Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, tiene la salvación, bueno, es una persona que es una nueva creación, que la persona ha dejado atrás la vieja vida. En segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, está. Hay que entender, si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y Dios hace todas las cosas nuevas en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Entonces, no es solo de ir a la iglesia y pasar al frente y hacer una oración, sino reconocer primero que todo que somos pecadores.
Y necesitamos salvación.
Y necesitamos, que nosotros necesitamos un cambio, necesitamos la salvación. Entonces ahí es donde empieza la transformación. Dice Cristo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados los pecados y entonces venga ese tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de calma a nuestras vidas. Y eso es lo que necesita entender muchas personas que solo están asistiendo a la iglesia y están simpatizando. Apenas también hace un tiempo conocimos a una persona que... una muchacha, ¿verdad?, que trae un novio y empezaron a venir a la iglesia, pero pues esta persona hizo la oración de fe, entre comillas, pero su vida no ha sido cambiada, su vida no ha sido transformada.
Y no hace ni siquiera el esfuerzo.
Y no hace el esfuerzo, entonces de vez en cuando se congregan aquí, se congregan allá, van por aquí, van por allá, pero uno es tan firme, no es tan constante, y lo triste es que uno sí es cristiano y el otro no. Y el que no es cristiano se está arrastrando al que sí es cristiano. Imagínese, entonces, eso es lo que pasa también dentro de las iglesias. Cuando usted, que es hijo de Dios, se mete en una relación con una persona que no es hija de Dios, pues te va a arrastrar a lo malo. Tarde o temprano vas a terminar haciendo lo que la otra persona hace.
Sí.
Y es triste. Entonces, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber una transformación. Tenemos que dejar la vida vieja, la vida de practicar el pecado. Y mire, muchas personas pueden decir, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que yo hice la oración de fe, y por eso yo soy cristiano. Pero si no has dejado tu estilo de vida de pecado, y tienes que entender qué cosa es el pecado, entonces no ha sido cambiado, no ha sido transformado, porque la persona dice, pues yo voy a la iglesia, hice la oración de fe, me congrego, pero pues...
Y ahora, aplaudo y digo aleluya.
Ajá, ¿verdad? pero sigo siendo la misma persona, entonces tal vez no eres nacida de nuevo, tal vez no, la oración no la hiciste de todo corazón. Cuando una persona es hija de Dios y ya ha sido cambiada por el poder de Dios a través de Jesucristo, ya no hace las cosas de antes. En primera carta a los Corintios 6:9 dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, dice la palabra eran. Ahí es una evidencia de que de lo que eras ya no es. Estos eran algunos de ustedes, pero hayan sido lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando una persona ya ha sido cambiada, ya ha sido lavada por la palabra, ya ha sido santificada,
deja de hacer esas cosas que
y
estaba
ya ha sido
haciendo.
Justificada, ya la persona se siente limpia, se siente perdonada, ha sido cambiada, no porque va el domingo a misa o va el domingo a la iglesia, así pues yo soy una persona diferente porque voy, no falto a misa, pero realmente no ha habido un cambio en la persona.
Sí, sí, solamente está cumpliendo con requerimientos
con
religiosos.
Con un rito religioso.
Sí, y Jesucristo les decía esto a los fariseos, ¿verdad? Ustedes tienen sus costumbres, hábitos y tradiciones, pero son duros de corazón, obviamente diciendo, han estudiado la palabra, ¿qué dice? Buscando en ella la vida, y esas palabras hablan de mí, ¿verdad? Entonces, esta gente que no quiso escuchar a Jesucristo, es más o menos sigue siendo la misma cosa. Ahora, una vez más, la gente le gusta el ambiente de la iglesia. La gente va a la iglesia porque dan despensa. La gente va a la iglesia por diferentes razones, pero no van por lo que deben de ir.
También hace tiempo hablaba yo con unas personas, ya hace muchos años, hablaba con unas personas y esta persona me decía, no, pues fíjate que mi cuñada ha asistido a la iglesia cristiana. La persona que me dijo, pues tampoco es, no es hija de Dios. Me dijo, mi cuñada, dice, ha ido a la iglesia, dice, y se siente bien. Dice que se siente bonito donde va y que se sienten bonitas las oraciones. Le dije, ¿ya ha seguido y asistiendo? No, me dijo, fue un tiempecito y se sintió bien, dijo, pero ya dejó de ir. Entonces, es una persona que no ha sido cambiada, no ha sido transformada.
Sí, ya en la carta a Tito, capítulo 3, ahí nos habla del versículo 2 al 6, nos habla acerca de cómo nos comportemos con otras personas, dejando de ser las cosas que éramos antes, ¿verdad? O sea, este es un mensaje que se nos sigue repitiendo en las Escrituras. Si ustedes eran así, pero ahora que hay esto, este nuevo, un nuevo corazón, ya no hagan las cosas que hacían antes, ¿verdad? Y aquí en Tito 3 nos habla acerca de esto, dice que no ofendan a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, claramente diciendo, debe haber una transformación por lo que Dios ha hecho nosotros. Sí. Entonces, si esa transformación no está evidente en su vida, entonces póngase de rodillas y póngase cuentas con Dios, ¿verdad? Porque se está perdiendo, en realidad se está perdiendo de muchísimo. O sea, está recibiendo solamente, hay como el destello, así un destello lejante de la luz y gloria de Dios.
Y también, Adolfo, recordarle a las personas que no vamos a entrar al cielo por ir a la iglesia.
No.
Eso es algo que tiene usted que entender y todos necesitamos entender. Al cielo no se entra por religiosos ni porque yo voy cada domingo a misa y no falto, porque voy a mi lugar de reunión, porque yo voy, me reúno con los budistas y me reúno con los mormones y me gusta platicar con ellos y me gusta el karma y me gusta la paz que ellos emanan. O sea, no.
No, pero algunos hasta pagan para esto, pagan ahí para ir con los budistas,
sí.
Pagan para que les den clases de meditación. Bueno, la mejor meditación es que usted se postre delante de Dios y ore. Así de fácil, y es gratis.
Y medita en las promesas de Dios.
Medita
en
las promesas de Dios. ¿Y cuánta gente paga por el yoga, paga por el budista, paga por los del Zen, pagan por tantas cosas, buscando lo que Dios nos da gratuitamente?
Paga para que le limpien los chakras y todo
sí,
eso.
Sí, sí.
Entonces, tenemos que entender esto, que al cielo se entra a través de Jesucristo. Cuando reconocemos que somos pecadores. Por eso dice ese versículo tan famoso que está en muchos lugares, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, o sea, toda la humanidad, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no creer con el intelecto. Porque pues, oh sí, yo creo que...
Que Jesús existió.
Yo creo que Jesús existió, yo creo que Jesús... Sí, pues también el diablo cree, pero no por eso el diablo es cambiado, el diablo no deja de ser diablo. Entonces, no es solo creer con el intelecto, sino es creer con el corazón. Es reconocer que necesitamos un cambio de vida, reconocer que estamos vacíos, que estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando realmente reconocemos que necesitamos un cambio y que Jesucristo es el Hijo de Dios, es ahí donde empieza el cambio, la transformación. Porque mire, Dios quiere corazones que se acerquen a Él. Dios nos quiere salvar a todos. Dios quiere limpiar a la humanidad, Dios quiere salvar a tus hijos, Dios quiere salvar a tu esposo, Dios te quiere salvar a ti. Es el problema de la humanidad, son las personas que constantemente se alejan de Dios cuando empiezan a ir a la iglesia y sienten bonito porque dicen, es que me gusta que oren por mí, es que yo siento bien bonito cuando oran por mí y me da mucha paz, pero hasta ahí, pero no hacen un compromiso, no dicen Dios, Señor, yo realmente necesito de ti, yo reconozco que algo falta en mi vida y que hoy en este día yo me entrego a ti, yo me doblego y quiero que cambies también a mi familia, quiero que rescates a mis hijos, quiero que rescates a... Entonces cuando nosotros reconocemos que tenemos una necesidad de Dios y que somos pecadores y aceptamos a Cristo de corazón, ahí viene el cambio. No por ir a misa, no por ir a la iglesia, no porque me siento bonito, que oren por mí, porque mire, mucha gente así llega a la iglesia, están pasando por problemas tan duros y dice, oh pues mira, yo vine porque pues tal persona me habló de una iglesia cristiana y vine para que oraran por mí, y claro, estamos ahí para ayudar a todos, pero no se trata de que usted llegue y se le haga la oración, se trata de que usted sea cambiada y renovada por el poder de Dios, porque... Vivimos en este mundo, pero necesitamos la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, al cielo no se entra por ir el domingo a la congregación, porque mucha gente va y muchas personas asisten a sus cultos religiosos de la religión que usted quiera. Pero al cielo solamente se entra a través de Jesucristo. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, sino a través de Jesucristo. Entonces solamente a través de Cristo entramos a la iglesia, al cielo, y no por la religión, ni por asistir a los cultos cada domingo, o por hacer obras de caridad, ¿verdad? Porque no solo vamos a estar haciendo obras, muchas personas hacen obras y obras, pero... Eso no.
Pero no están entregados a Jesús.
Sí.
O sea, en sometimiento. Hacen esas obras. Y muchas, yo sé que, pues obviamente no es malo. No es malo hacer buenas obras, pero no podemos hacer aparte la salvación que recibimos a través de Jesucristo para atender mal las obras que atender nuestra relación con Cristo. ¿Verdad? O sea, eso es bien importante que no olvidemos. Y luego también, cosas que hemos visto, y algo que nos habla la Biblia acerca de esto, tantos pleitos que hay entre los hermanos. Y dice, pleitos civiles, así como ir a corte, ¿verdad? Como una vez, ¿te acuerdas que vimos ese un pequeño accidentito en el estacionamiento? Y ahí salieron las personas cristianas, hermanos de la misma congregación, y se les olvidó, en ese instante se les olvidó que eran cristianos, se les olvidó el sermón, se les olvidó todo, y están ahí, tú fuiste, no, tú, es tu culpa, quién sabe qué, mira lo que le hiciste a mi carro, y están todas estas cosas, y es lo que nos dice la palabra, dice,
recién saliendo del
culto, apenitas saliendo de la iglesia, y
casi se querían demandar,
y eso yo creo que muchos lo hacen, o sea, otras personas lo van a hacer, ¿verdad? Se van a llegar a esos puntos. Y la Biblia nos hace pensar acerca de eso. Y nos recuerda acerca del corazón de Jesucristo, que nos dice, bueno, si alguien te da en la mejilla, ofrece la otra mejilla, ¿verdad? Y eso mismo tenemos que hacer en muchas cosas.
Dejar pasar la ofensa.
En Primera de Corintios 6, versículos 7 y 8, dice, así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. O sea, desde ahí ya es un problema, ¿verdad? Que, oh, sí, te voy a demandar, ¿verdad? ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Y esto yo sé que es una de esas cosas en las que tenemos que poner en práctica el ser cristiano, ¿verdad? Porque así como Jesucristo fue a la cruz y dijo, ¿no creen que yo puedo llamar legiones de ángeles para que me saquen de este problema? Pensé, no, pero tengo que continuar. Así también nosotros tenemos que a veces dejar que nos pasen cosas.
Y Jesucristo le dice algo bien importante. Ustedes no saben de qué espíritu son.
De qué espíritu son, sí. Es que no sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos, cuando deseamos, cuando a veces queremos maldecir. Es que ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces tenemos que doblegar las manos. O sea, el mundo lo va a ver así. El mundo lo va a ver como, este es otro perdedor, ¿verdad? Que no tiene aspiración a nada. Pero también recuerde las palabras de Jesús. Dice que en el cielo vamos a tener recompensa, vamos a ser mayores que mucha gente que ahorita es mayor que nosotros. Pero si somos humildes, si somos los más pequeños, vamos a ser primeros.
Sí.
Entonces es importante recordar todas esas palabras porque las tenemos que poner en práctica. O sea, es ahí donde se ve la transformación de Jesucristo en nuestras vidas. En la Primera de Corintios 6, versículos 9 y 11, dice, o no saben, o perdón, ya leíste eso, ¿verdad?
Sí.
O sea, todas esas cosas.
Dice que antes éramos.
Antes éramos. Entonces, ¿por qué vamos a seguir siendo peleoneros con nuestros hermanos? Especialmente con nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a seguir con esas injusticias? O a no tolerarlos. Si como le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Y dice Jesús, da un número más de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Algunas versiones dicen 70 veces 7, otras veces dicen 7 veces 70. O sea, como sea, son 490 veces. Entonces, son un montón de veces. Y luego cuando llega esa vez, dice, ¿cuánto más lo perdono? Otras 490 veces. O sea, Dios nos pide, Jesucristo nos pide que perdonemos y perdonemos y perdonemos, porque el juicio es de Él, ¿verdad? Y la venganza es de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, y eso nos causa que nosotros vayamos a ser humildes. Humildes de corazón, aguantando cosas que son injustas,
sí.
¿Verdad? Porque Dios va a tratar con estas personas que son injustas con nosotros. En la Primera Corintios 5, versículo 11, dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, ¿verdad? O sea, ¿y cuánta gente hay así en la iglesia? Chismosos. O sea, de todo lo que nos dice la Biblia. Pero también recordemos que hay trigo y cizaña. Hay cabras y borregos, ¿verdad? Las ovejas. Entonces, tenemos que tener cuidado en todo nuestro caminar como cristianos. Pero tiene que haber una evidencia. Si no, nos van a tirar todos ahí. Pero el que sabe, ¿quién es el que sabe? Jesucristo. Él sí sabe, va a separar a unos de los otros, y él va a saber exactamente quién es de él.
A la derecha y a la izquierda.
Sí, así nos va a separar, ¿verdad? Así va a echar la cizaña a la lumbre y el trigo a donde tiene que ir, ¿verdad? Entonces tenemos todo esto para estar contemplando, ponerlo en práctica. Tenemos que practicar el ser cristianos diariamente, tenemos que practicar, y yo sé que no es fácil, nos cuesta, ¿verdad? Porque todavía estamos atrapados en esta carne, como dice Pablo. Todavía estamos en esta carne y nos cuesta someternos al 100% a la voluntad de Dios. Pero si recordamos su palabra, entonces como que nos, ¿verdad? Como que viene ese pequeño látigo ahí. Y nos dice, ay, jole, ok, no tengo que molestarme, no tengo que ofender, no tengo que calumniar, no tengo que ver con ojos de lujuria, o sea, de codicia y tantas cosas que tienen que ser cambiadas. Entonces, si no cambiamos, estamos todavía muertos en delitos y pecados, ¿verdad? En Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a lo que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. O sea, diciendo Dios, si han obrado bien, tengo buena recompensa para ustedes. Vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. O sea, ese es el pago que esperamos, ¿verdad? Como malos cristianos, entre comillas. Si somos buenos, si somos como Dios quiere que seamos, siendo perfeccionados, ¿verdad? De eso se trata. O sea, estamos siendo perfeccionados para entrar a un lugar que es perfecto. Por eso Dios quiere un esfuerzo extra de nosotros. Sí. Si usted va a una iglesia donde dice que usted no tiene que hacer absolutamente nada porque Cristo ya hizo todo, créame, lea la Biblia y va a ver que Dios pide de nosotros que hagamos un esfuerzo.
Dios da la revelación a nuestra vida y Dios nos muestra la condición. Sí. Dios habla, mire, Dios te va a hablar en la palabra, te va a dar en sueños, te va a dar revelaciones, te va a hablar de todos los medios y las maneras para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Y le estaba comentando a mi esposo también que las personas que todos los que venimos a Jesucristo, todos venimos con pleitos, con contiendas, con iras, con falta de perdón, todos. Todos. Porque no hay ninguna persona que diga, yo en este mundo nunca me he peleado con nadie. Muchos ahorita en la mañana ya se pelearon en el estacionamiento con uno que se les atravesó, ¿verdad? O la semana pasada peleaste con tu mamá, con tu papá, hace 2, 3 años te peleaste con la suegra, con el suegro, de niño te peleas con tus primos y todavía traes ese rencor de años y años. Todos llegamos al cristianismo con un corazón con enemistades, con pleitos, con ira, con falta de perdón. Y todos nos tenemos que arrepentir. Por ahí dice una persona pues que no tiene de qué arrepentirse porque pues a esta persona le enseñaron muy bien en su casa el ser una buena persona, pero el ser buena persona no salva. Todos tenemos que reconocer que somos pecadores. Entonces, una persona que también hay una evidencia que Cristo ha cambiado su vida es porque ya no hay enemistades en su vida, ya no hay pleitos, ya no hay ira, ya no hay esa falta de perdón. Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, si usted va a misa, usted asiste a las reuniones de oración y todo eso, pero si usted se sigue peleando con los vecinos, si usted es como la canción de Arjona, ¿verdad?, de Doña Carlota, que poncha 100 pelotas, pero no sale de misa y sigue peleándose con medio mundo y pochándole las pelotas a los niños y peleándose con sus familiares, entonces su vida no ha sido cambiada ni transformada. Si usted trae esos rencores del pasado, no se lleva con la cuñada, no se lleva con el suegro, usted sigue peleando con su mamá y su papá de las cosas que pasó en la infancia y le sigue guardando rencor, usted anda peleando con los hijos andan peleando con usted. Y no digo que no pelee, porque pues todo mundo pelea. Aquí la cuestión es de que ya no tenemos ese corazón de odio, ese corazón de resentimiento. Esa falta de perdón, mire, nos pueden hacer un daño, nos pueden herir, y nos podemos sentir mal y hasta podemos sentir enojo y frustración en nuestro corazón por lo que nos hicieron. Pero no podemos guardar rencor por años. Cuando nos pasan esas cosas, porque también a los cristianos les pasa, no cree que porque usted ya es cristiano ya nada de eso le va a pasar. Claro, hay roces en la familia, el enemigo se encarga de que si Cristo limpió tu corazón, de que se vuelva a ensuciar. Aquí el punto es de que cuando nos han dañado, ya siendo hijos de Dios, cuando nos han dañado, nos han lastimado en la familia, en la iglesia o donde usted esté, llevar todas esas cosas a Cristo y decirle, Señor, ha pasado esto con mi familia, Señor, mi familiar me lastimó, me dijo palabras hirientes, o mira Dios, hubo este pleito con mi familia, sí, me enojé, usted sea sincero delante y diga, sí, Señor, me enojé, me frustré, salió mi vieja naturaleza todavía, que estoy en el proceso de la santificación, y Dios, ayúdame y limpia mi corazón. Cuando nosotros reconocemos que hicimos mal, ahora sí que la regamos, como decimos en México, que fallamos, entonces Dios ve nuestro corazón arrepentido, Dios ve nuestro corazón.
Y es cuando somos perdonados.
Y es cuando viene, mire, es cuando viene el poder de Dios y nos limpia. Entonces el cristiano sigue adelante, pero ya sin rencores, ya no hay falta de perdón, ya no hay esa amargura. Entonces, para que nosotros podamos perdonar, necesitamos perdonar. Cristo nos perdonó a nosotros. Para poder perdonar y sentirse perdonado por Dios es algo que se obtiene solamente a través de Cristo. Mire, hay personas que uno les habla del perdón y dice, pero es que yo no puedo perdonar, y es que yo no puedo perdonar, y es que yo no puedo perdonar.
O que lo perdone Dios, que lo perdone Dios, pero yo no.
Sí, sí, y mire, escuchamos a nuestras familias y toda la gente que no es nacida de nuevo, que está en su religión, y ellos dicen que tienen falta de perdón, hay amargura en su corazón y dicen, no, pues que Dios lo perdone, pero yo no. Esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona no ha recibido el perdón de Dios y tampoco puede perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra propia naturaleza, no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza de ira, de enojo, de rencor. Es la naturaleza pecaminosa que siempre nos inclina a hacer el mal. Pero cuando ya estamos en Cristo no hay odio, en Cristo no hay resentimiento, en Cristo no hay falta de perdón. Entonces, todas estas cosas que hay en nuestro corazón que nos impiden acercarnos a Dios se logran a través de Cristo. En nuestra vida, Cristo cambia nuestra vida y Cristo rompe las cadenas. Por eso cantábamos este corito, esta canción, que yo siento paz y gozo porque Cristo ya me libertó. Y no crea que nada más es un cantito. Ah, pues, porque
libre,
hay unas personas.
Yo soy libre.
Sí, porque hay personas que dicen, no, pues a mí me gusta ir a la iglesia porque me gustan los cantitos de la iglesia. Mire, no es que le gusten los cantitos, es que son cantos que realmente hay un poder cuando usted los canta de todo corazón y le pide a Dios que lo cambie. Entonces, Cristo rompe las cadenas del pecado y nos hace libres. Las personas que no podían perdonar, ahora pueden perdonar porque son nacidas de nuevo a través del Espíritu Santo. He ahí la importancia, a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no viene hasta que uno se someta a Jesucristo.
Claro, solamente así tenemos a Cristo. Cuando una persona es nacida de nuevo, usted sabe que tiene el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a perdonar, nos guía a ir a la iglesia, nos guía a buscar de todo,
de
lo, que,
Dios,
todo lo que es con Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que realmente somos hijos de Dios y que nuestra vida ha sido cambiada y transformada.
Y solamente así. Y esa es la cuestión para la pregunta, para todos los que están aquí, ¿verdad? Escuchando este mensaje, es, ¿ha sido su vida transformada en el tiempo que usted ha estado hasta con Jesucristo? ¿Ya lo ha conocido? ¿Ya ha dejado que Cristo obre en su vida? ¿Ya ha dejado que Cristo transforme su vida, ¿verdad? Porque por alguna razón, dice, él es el alfarero. O sea, no solamente porque sí, sino que Dios va formando nuestra vida de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y también, pues, que seamos hacedores, ¿verdad? Que seamos hacedores, así como hemos aprendido, nos habla una y otra vez, pues es que tienes que dar prueba de que sí ya eres sometido a Cristo. ¿Verdad? Por ahí hay un versículo que dice, todo pensamiento sujeto en obediencia, todo pensamiento, imagínense, todo pensamiento sujeto en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, ok, entonces lo que estoy pensando ahorita, ¿va de acuerdo a la voluntad de Dios? Y ahí empieza toda una transformación. Entonces empezamos, bueno, más bien el Espíritu, ¿verdad? Empieza a moldear nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Para qué? Para que ya no pensemos como antes. Ahora ya nuestros pensamientos ya van más alineados a la voluntad de Dios en todo aspecto, ¿verdad? Ahora ya hay una necesidad más grande en nuestro ser para ayudar a las personas, para darles lo que muchas veces carecen. Y no solamente a las personas que están en la calle, ¿verdad? Pero a veces, como mencionó por ahí mi esposa, a veces las personas necesitan un consuelo, necesitan una paz que no encuentran en ningún otro lugar. ¿Y de dónde viene esa paz? Si Jesucristo dice, yo les doy la paz, ¿verdad? Como aquí no la van a encontrar. Entonces es una cosa que también tenemos que dar. Y Dios de todo consuelo, ¿verdad? Tenemos consuelo para que nosotros demos ese mismo consuelo a otras personas.
Dice que Dios nos abre el don de la reconciliación, el ministerio, perdón, de la reconciliación, para que nosotros hablemos y demos la paz y para que también las otras se reconcilien con Dios.
Con Dios.
Es que para eso somos llamados, a hacer luz y a que las personas vengan a Dios. Si no hacemos eso, entonces somos personas religiosas. O no hemos sido lavados por la sangre del Cordero, no hemos sido transformados por la palabra de Dios. Y ahí la importancia de cuando una persona se convierte al cristianismo, tiene que seguir una vida cristiana. Usted no puede aceptar a Cristo y ser el cristiano solitario, e ir una vez a la iglesia y luego se vuelve a aparecer a los 3 meses, porque su mente no ha sido renovada. ¿Cómo usted va a ser renovado? ¿Cómo va a ser cambiado? Dice que solamente por la palabra. Por eso leíamos en Juan 15:3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra nos limpia, la palabra nos cambia, la palabra nos renueva. ¿Por qué? Porque estamos sucios de toda la programación del mundo, de todas las ideas, las filosofías, de todas las personas que andan peleando con medio mundo. Entonces nosotros andamos con esa actitud de peleoneros.
Aún la influencia de los videos que vemos.
Sí, de violencia, tantas cosas malas que salen.
Sí, porque mucho de lo que hacemos en la vida refleja más o menos nuestro ser interior. Estamos buscando como una persona golpea a un viejito, ¿verdad? Y nos causa gracia. Eso refleja acerca de nuestra naturaleza. Entonces, si encontramos gozo, hasta cierto punto, en las injusticias, nuestro corazón no ha sido cambiado.
Y tal vez usted no es salvo.
Y exactamente, usted también no ha sido transformado. Entonces, hay que regresar al paso número uno. Acuérdese cuando usted aceptó a Jesucristo. ¿Qué es lo que sucedió ese día? ¿Por qué creyó? ¿Verdad? Yo sé que mucha gente fue más o menos obligada, forzada a decir esa oración, ¿verdad? Para que no se sintiera mal, y mucha gente la dijo, dice, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, gracias, y ya, se acabó. Pero a partir de ahí nada sucedió. O sea, se necesita creer, ¿verdad? Se necesita creer.
De corazón y arrepentirse.
Exactamente, se necesita creer en Dios, se necesita creer que Jesucristo es el que Él envió para mostrarnos el camino al cielo. Y si usted no cree eso, no cree que Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios, entonces llegan estas situaciones donde hay la duda en mi corazón. Si yo no creo, no llega esa transformación. Entonces soy solamente un cristiano con la bata, ¿verdad? Que dice cristiano, pero me la quito y sigo siendo exactamente la misma persona. Entonces eso es muy, muy importante que tengamos en mente. El cambio y efecto de nuestra vida debe ser este, en Gálatas 5, del 22 al 24, versículos bien conocidos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Eso es lo importante. Los que son de Cristo. ¿Cómo sabe usted que usted es de Cristo? ¿Usted ya crucificó todos sus deseos malos? He ahí la pregunta importante.
Sí, eso, a fin de cuentas, tenemos que vernos al espejo, ¿verdad? Como dice Santiago, me parece. Vernos al espejo y ver qué clase de personas somos. Y ya basado en eso, seguir nuestro caminar. Pero si somos aquellos que se nos olvida lo que vemos en el espejo, o sea, si estamos satisfechos con lo que vemos en el espejo, bueno, pues hay que verse otra vez, ¿verdad? Prender la luz esta vez y de veras ver qué clase de cristianos somos. Porque recuerda, o sea, no es que estemos reclamándole a nadie, sino le recordamos aquí que Dios quiere que seamos perfectos, ¿verdad? Imagínense, es una medida bien alta en la que de veras no nos deja estar en paz. Porque no puedo decir, bueno, es que yo ya estoy perfecto. ¿Verdad? No puedo decir esas palabras. Entonces siempre hay una urgencia para decir, bueno, levantarme en este día y decir, Señor, perfeccióname. ¿Verdad? Continúa tu obra en mí porque yo todavía no estoy perfecto. ¿Verdad? No puedo juzgarme a mí, verme a esa luz tenue y decir, oh, ya, Dios se acabó conmigo, ya yo ya estoy perfecto. No, tenemos que levantarnos, pedir en una oración que siga Dios obrando nosotros, perfeccionándonos para su gloria, para que podamos entrar al cielo. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice estas palabras que son muy, muy, muy importantes para todo cristiano. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, ¿cree usted que esas palabras se las dijeron a la iglesia solamente porque sí? No, es porque el problema de la iglesia siempre ha sido este, ¿verdad?
Que olvidadores, hay... olvidadizos.
Exacto, olvidadores, o sea, olvidadizos completamente de la palabra, salen y dicen, pues es que no pasó nada hoy, ¿verdad? Pero si hubiera puesto atención es que la palabra está obrando en su vida y es lo que está pasando, ¿verdad? Está obrando en su vida, pero si usted nunca ve que la palabra está obrando en usted, pues entonces ponga atención a la palabra, porque eso es lo que está sucediendo, no está escuchando la palabra. Porque si la escuchara, entonces haría lo que la palabra dice, ¿verdad? Lo que Jesucristo nos pide una y otra vez. Dice, si me aman, van a hacer mis mandamientos. Y si me aman, van a hacer estos mandamientos. Yo digo por tres veces me parece que lo he visto. Entonces, Dios nos pide, Jesucristo nos pide, que hagamos la voluntad de Dios para ser buenos cristianos, para ser hechos aceptables a Dios por su poder, por su gloria, por el poder transformativo del Espíritu Santo en nuestras vidas. De otra manera, solamente nos estamos engañando a nosotros. Si seguimos siendo las mismas personas pelineras, si usted no da buen ejemplo a otras personas, si su casa está en gran desorden y usted no impone reglas sobre sus hijos para bien, ya, a él le está faltando algo también, ¿verdad? Sí. Tenemos que ser ejemplo en nuestras casas, porque recuerde que los hijos van a ver lo que hacemos. No van a escuchar lo que decimos, sí. Van a ver lo que estamos haciendo. Sí, así es que pues ya casi se nos termina el tiempo, nos faltan ahí un par de minutos y quisiéramos orar este día. Es importante hacer una oración por toda persona que ha escuchado este mensaje para que verdaderamente venga a lo que Dios quiere.
Y si usted no ha sido salvo o no ha entregado su vida a Dios, hoy es el día. Hoy es el día para que usted haga esta oración y se arrepienta de todo corazón y venga a los caminos de Dios para que pueda entrar al reino de los cielos. Recuerde que todo esto va a llegar a su fin y nuestra vida tarde o temprano va a terminar. Y el día que termine nuestra vida, ¿para dónde se va nuestra alma? Hay dos caminos solamente, a una eterna condenación o a la presencia de Dios por una eternidad. Todos queremos estar en la presencia de Dios, entonces le hacemos la invitación en este día a que venga a Jesucristo, haga esta oración de todo corazón.
De todo corazón, sí, eso es muy importante, ¿verdad? No solamente la repita, sino tenga conciencia de lo que está hablando, ¿verdad? Sometiendo su vida a Jesucristo, usted mismo lo puede hacer, ahí es donde está. Solo diga las palabras sencillas, diga, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que necesito la salvación, que necesito tu perdón, y necesito el poder transformativo de tu Espíritu Santo. Y te pido perdón por mis pecados. Lávame en tu sangre y hazme aceptable a los ojos de Dios. Y esto es lo que tiene que hacer, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Y que usted sea recibido con brazos abiertos, como todos los demás lo hemos sido. Hemos sido recibidos en los brazos de Dios y de Jesucristo por el poder de esa pequeña oración hecha sinceramente. Que Dios los bendiga, Dios hable a sus corazones y que usted se acerque cada día más a Dios.
Escuche este mensaje las veces que sean necesarias, está en el podcast y ahí está también en el Facebook.
Sí, y ahí por ahí está el enlace, Dios los bendiga, los esperamos el próximo sábado, primero Dios.
Dios los bendiga.
Amén.